Podcast.
Más. El campeón realiza un viaje de buena voluntad patrocinado por el Departamento de Estado. Pasará aquí unas 5 horas, el tiempo suficiente para saludar a sus soldados heridos. Porque tendrán heridos.
Desde luego, hechos a medida en una fábrica en Corea del Norte.
Somos sus mejores clientes.
Estupendo, estupendo.
¿Qué hace todo el mundo en la cama? ¿Acaso es la hora de la siesta?
Pero si es Gentleman Joe Cabanó.
¿Me firmas un autógrafo?
Y quiero deciros que también estamos orgullosos de vosotros. Hacéis un magnífico trabajo.
Mientras le sigan disparando, seguiremos trabajando.
Gracias. Personal, vienen helicópteros con nuevos heridos.
No comprendo, Pierce, cómo pierdes tanto tiempo salvando vidas cuando tienes tantas memorias que escribir.
Y en la versión cinematográfica, el papel de Charles Winchester será interpretado por la mula Francis.
Solo digo que tenemos un hospital lleno de jóvenes a los que les han volado las tripas y nadie habla de ellos ni lo saca en primera página.
Latido regular, se ha detenido la fibrilación.
¡Lo conseguiste!
¡Bravo, capitán!
No es nada que cualquier otro genio no pudiera haber hecho.
Cuando les cuente lo de su invento va a ser noticia.
Comenzamos este nuevo capítulo de Ser Historia escuchando un fragmento de una serie mítica de televisión de los años 70, MASH, en donde se recreaba la Guerra de Corea en la década de 1950, pero en realidad era una crítica velada a otra guerra que se estaba produciendo, que se había producido, que había terminado hacía poco tiempo en Oriente también, la Guerra de Vietnam, en la que Estados Unidos tuvo tanto impacto, tanta presencia, y desde luego, ¿no? Pues desde pues prácticamente finales de los 60 hasta que acaba casi en el año 75, pues los movimientos pacifistas y los movimientos civiles en Estados Unidos estuvieron luchando contra la participación de Estados Unidos en esta guerra en Vietnam, y que, como digo, en definitiva ese trasfondo que había en la serie MASH, en una serie cómica de televisión de Estados Unidos. Esto nos sirve para precisamente hablar de esa guerra de Vietnam. Vamos a viajar a uno de los momentos más convulsos, un momento que sirvió casi de eje entre los casi 25 años, no, los 20 años, ¿no?, que duró la guerra de Vietnam, desde el año 55 al año 1975, pero entre el 30 de enero y el 3 de marzo del año 1968 se dio una batalla, la batalla de Hue, que fue quizás, como digo, un momento, un antes y un después en toda esta historia. Este es el tema que sirve de trasfondo en la última novela de nuestro invitado David López Cavia, Callejones sin Gloria, publicado por Círculo Rojo. David, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Encantado, Nacho, la verdad que estoy muy contento de poder estar una vez más con vosotros y de poder charlar contigo sobre, pues, un conflicto que tantas repercusiones ha tenido y que tanta influencia tuvo no solo en el propio Vietnam, sino en la sociedad norteamericana.
Siempre que te hemos entrevistado, siempre hemos hablado de la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé si es la primera vez que haces, te abres camino en otros conflictos del siglo XX, en este caso más cercano a nosotros en el tiempo. ¿Por qué este salto a la Guerra de Vietnam?
Vale, efectivamente, sí que es verdad que llevo ahí una buena colección de novelas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, pero también Vietnam es un conflicto que me llamó mucho la atención, quizás después de la Segunda Guerra Mundial sea el que más me llama la atención, pues por cómo cambió la mentalidad de la sociedad estadounidense. Y bueno, pues también era, digamos, un desafío que me habían planteado varios amigos míos, ¿no? Oye, ¿no te atreves a dar el salto a otro conflicto, ¿no? Y bueno, pues era un desafío, un reto que me plantearon. Después de mucho insistirme, la verdad, varios amigos, y como es un conflicto también que me apasiona, que me interesa también mucho, pues decidí dar el salto y bueno, pues narrar o intentar narrar, ¿no?, una a través de esta novela, pues una guerra, pues que no solo refleja las consecuencias que tuvo en el frente, ¿no?, sino pues todos los movimientos pacifistas que surgieron, la convulsa sociedad estadounidense con esa lucha por los derechos civiles, con el racismo que había en la sociedad estadounidense, la oposición pues a la guerra, y bueno, pero también pues el desgaste moral que iba haciendo tantos años de guerra en el pueblo americano y también en el propio Vietnam, que había sido bombardeado hasta la extenuación.
Uh-huh. Como decía ahora, la novela gira en torno a la batalla de Wei en el primer, bueno, a principios, ¿no? Entre el 30 de enero y el 3 de marzo del año 1968. ¿Cuál es el contexto de esa batalla? ¿Cuál es el contexto histórico dentro del marco de lo que es la guerra de Vietnam?
Vale, pues mira, Nacho, tenemos unos primeros tres años que, bueno, que ahí Estados Unidos, la moral de combate de Estados Unidos es fuerte. Aunque los norvietnamitas y el Vietcong son un enemigo muy duro, muy combativo, dispuesto a seguir luchando a pesar de sufrir unas cifras atroces de bajas, pues Estados Unidos va ganando las batallas y parece que la moral estadounidense aguanta bastante bien. Y de repente, pues aprovechando las negociaciones de paz, en secreto, los comunistas, véase el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte, pues van a ir preparando en secreto una gran ofensiva en todo el país. Una ofensiva sorpresa que lo que pretende es provocar un levantamiento generalizado en todo Vietnam y ¿cómo te diría? Y derrumbar políticamente a Estados Unidos, provocar un hartazgo de la guerra y luego pues también, pues como te digo, levantar al pueblo vietnamita contra el opresor estadounidense y sus títeres survietnamitas, ¿no? Entonces esa va a ser, digamos, la premisa. Lo que pasa que, bueno, curiosamente esta batalla, Nacho, o sea, la ganan contundentemente los estadounidenses, prevalecen a nivel táctico sobre el campo de batalla, pero es que luego la van a perder a nivel político, a nivel publicitario, a nivel social, ¿no? Porque hay imágenes, ¿no? La famosa o la manida frase de una imagen que vale más que mil palabras, ¿no? Pues durante la ofensiva del Tet se ve una imagen de una ejecución sumaria de un general survietnamita ejecutando a un Vietcong y, bueno, pues esa imagen hizo un daño terrible en Estados Unidos, como diciendo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Dónde nos hemos metido? ¿Esta guerra no tiene fin? ¿Con quién nos hemos aliado? ¿Estamos apoyando de verdad a este régimen de Vietnam del Sur, cruel, corrupto, decadente? O incluso también cuando ven la embajada estadounidense en Saigón, que ha sido asaltada, aunque la consiguieron defender, pero en que ha sido asaltada, pues esas imágenes van a ser veneno para la moral americana, ¿no? Entonces, Hue va a ser el punto de inflexión, ¿no? A partir del cual la moral se derrumbe y empiecen problemas de falta de disciplina entre las tropas americanas, el consumo de drogas, aunque ya existía, aumente de manera, digamos, exponencial, ¿no? Y, bueno, incluso casos de asesinato de oficiales.
Uh-huh. Fíjate, estamos hablando de una batalla que dura apenas un par de meses. Es un momento clave, ¿no? en la historia de la guerra de Vietnam. Pero fíjate, siempre entre comillas, ¿no? Se había luchado en la jungla y en esta ocasión tenemos una batalla, una guerra urbana, que es también lo que le da ese aspecto más humano, ¿no? y más catastrófico.
Efectivamente, Nacho, porque como tú bien dices aquí, vamos a ver que el Vietcong y el ejército norvietnamita van a cambiar las reglas del juego, ¿no? Aquí los marines de Estados Unidos estaban acostumbrados a luchar en junglas, en arrozales, y de repente, en el 68, plantean grandes batallas urbanas, ¿no? Y claro, los marines, por ejemplo, llevan sin combatir desde 1950 en la Guerra de Corea, en la batalla por Seúl. Entonces les va a costar muchísimo porque van a tener que desarrollar tácticas nuevas y luego el drama civil va a ser terrible porque tengamos en cuenta que Hue, que era la capital intelectual, la capital cultural de Vietnam, era la tercera mayor ciudad del país con 140.000 habitantes, ¿no? Entonces, aparte de la tragedia civil, vamos a encontrar la atrocidad cultural, ¿no? Porque, por ejemplo, sí que es verdad, durante los primeros días se va a respetar porque era patrimonio de la humanidad, ¿no? Porque la ciudadela, ¿no? Pero bueno, al final la ciudad, pues lo que te digo, va a acabar literalmente arrasada. La tragedia civil, pues lo que te digo, va a ser terrible porque no solo la artillería y los bombardeos estadounidenses van a cobrarse las vidas de civiles que nada tienen que ver, sino que, por ejemplo, el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte, cuando entran en la ciudad, se van a dedicar a tomar represalias y lo que van a ir es persiguiendo a funcionarios survietnamitas, militares survietnamitas, policías survietnamitas, a cualquiera que haya colaborado con el régimen de Vietnam del Sur y con los estadounidenses. Y entonces pues va a darse el caso de que se van a encontrar fosas comunes en la ciudad con miles de represaliados por el Vietcong y por el ejército de Vietnam del Norte.
Uh-huh. Estamos en un momento en el que la propaganda política quizás tiene más fuerza, ¿no? Lo decías ahora con esa fotografía de una ejecución con un tiro en la sien que dio la vuelta al mundo y que marca un poco la identidad de cada uno de los contrincantes. ¿Cómo has valorado a la hora de realizar la novela todo este tipo de elementos que son desde luego muy llamativos, ¿no? Porque en definitiva, tú lo decías ahora, Estados Unidos, Vietnam del Sur venció esta batalla contra Vietnam del Norte, pero se perdió en las calles de las ciudades del mundo con estas imágenes tan atroces.
Pues sí, la verdad que aquí, aunque el triunfo desde el punto de vista militar fue muy contundente, pero moralmente se vino abajo Estados Unidos, se vino abajo la tropa, hubo un hartazgo por parte de la sociedad, ¿no? Mira, incluso Nacho, un periodista, vamos, de bandera, uno de los más reputados, Walter Cronkite, de la CBS, cubrió la batalla de Hue, porque no se fiaba de las informaciones que llegaban desde el cuartel general estadounidense en Saigón, ¿no? Empezaba a dudar, ¿no?, de una guerra que se prolongaba, y cuando de repente atacan por todo el país, pues Cronkite decide ir a visitarlo, ¿no? Y una vez visita Hue, pues llega a la conclusión de que han caído en un estancamiento. Sí que es verdad que se dice que el presidente Johnson dijo: si he perdido a Cronkite, he perdido al americano medio, ¿no? Hombre, esta frase no está del todo confirmada, pero es verdad que el impacto también de la prensa, ¿no?, y opiniones de gente muy respetable como Walter Cronkite, pues también llevaron una buena dosis de realidad al pueblo americano de lo que estaba pasando. Y ya no solo eso, sino que estaban llegando muchas imágenes, porque se dice de Vietnam que fue la primera guerra televisada. Entonces, estas imágenes ayudaron también al pueblo americano a percatarse de qué estaban haciendo, de los errores que estaban cometiendo, de dónde se habían metido y de que estaban desangrándose pues por una causa que no entendía muy bien, que quedaba demasiado lejos y que parecía no ir a ninguna parte. O sea, estaban haciendo... Por eso de ahí metí yo el título en la novela de Callejones sin Gloria.
Fíjate, estamos en una guerra entre lo que es Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Estados Unidos apoya a Vietnam del Sur, pero ¿qué pintaba ahí Estados Unidos? ¿Qué es lo que podía ganar? Más allá de esa lucha contra el comunismo, ¿no?, y esta utopía tan rancia propia de la década de los años 60, claro.
Pues así es, Nacho, porque realmente un conflicto que era interno de Vietnam, es verdad que Vietnam, pues... Había estado sometido por muchas potencias a lo largo de muchos años, una larga dominación francesa, también ha tenido sus conflictos con China, con los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues realmente, pues claro, surgió un movimiento nacionalista y de corte, digamos, estalinista, capitaneado, liderado por Ho Chi Minh, y bueno, pues dentro de esa, digamos, expansión, esa visión tan abstracta, ¿no?, de la expansión del comunismo, pues estaba la llamada teoría del dominó. Es decir, nos preocupa, poniéndonos en la piel de cómo pensaban los presidentes estadounidenses de aquella época, nos preocupa que se expanda el comunismo. ¿Qué significa? Pensaban que si caía Vietnam, esto iba a ser como una ficha de dominó. Cae Vietnam y cae detrás todo el sudeste asiático, ¿no? Pero realmente esto lo que va a ser es una auténtica sangría, un desgaste moral terrible y un deterioro de, bueno, que Estados Unidos va a perder buena parte del prestigio político que ganó, pues, tras la Segunda Guerra Mundial.
Fíjate, estamos hablando antes de esas fotografías, de esas imágenes. Tiempo después, ¿no?, llegaría las escenas, creo que es del 71, 72, de esos ataques con napalm, de la famosa niña por la carretera corriendo, que yo creo que eso fue eso sí que fue un punto y aparte, ¿no?, de toda la salvajada y la brutalidad que se estaba llevando allí a cabo. Pero la información periodística es importante, y ya se puede considerar esa información periodística más allá, leyendo entre líneas, ¿no?, la posibilidad de algún elemento propagandístico, los periódicos sí que son fuente clara de información para un historiador y para, en este caso, para hacer tu novela, ¿no?
Pues por supuesto, la verdad que sí, Nacho. Afortunadamente se criticó injustamente a la prensa, se les culpó de la derrota estadounidense en Vietnam, ¿no? Como culpándoles, hemos perdido, vosotros habéis transmitido estas imágenes, hemos perdido por vosotros. No, simplemente la prensa estaba allí haciendo su trabajo y dando una cobertura pues más fiel y más realista de lo que estaba sucediendo allí, ¿no? Y bueno, pues no solo Nacho en el propio Vietnam, sino también en el propio Estados Unidos, pues por ejemplo con la cobertura de todas las protestas y manifestaciones contra la guerra, ¿no? Por supuesto que la imagen de la niña vietnamita con la piel quemada es devastadora, es demoledora y nos hace estremecernos a todos. Pero también, por ejemplo, se produjeron otros eventos en el propio, no solo lo que llega de Vietnam, que es horrible, pero se producen otros eventos, por ejemplo, en Estados Unidos contra la guerra. Y hay uno muy reseñable que es la matanza de Kent State. De aquí, los estudiantes universitarios en la ciudad de Kent, en la Universidad Estatal de Kent, en Ohio, se estaban manifestando contra la expansión de la guerra de Vietnam a Camboya, ¿no? Y bueno, pues digamos que lo que ocurrió, que las autoridades estadounidenses reprimieron con mano de hierro las protestas y abrieron fuego contra los manifestantes y murieron 4 estudiantes universitarios. Entonces, lo que te digo, va a ser un desgaste porque la prensa trae información veraz, porque está cubriendo bien el conflicto, y luego por otra parte por un hartazgo del pueblo americano que ve cómo todo el dinero que podían haber empleado en grandes políticas sociales, ¿no? Por ejemplo, la llamada gran sociedad de Lyndon Johnson, que implica programas medioambientales, programas de reducción por la pobreza, lucha contra la discriminación racial, pues todo eso va a quedar en un segundo plano por la cantidad de recursos que absorbe Vietnam.
Claro, fíjate, lo decíamos al principio, es una guerra que dura 20 años, acaba en el año 1975, pero lo que decías, ¿no? Esta batalla de Wei que tú reflejas en tu novela Callejones sin Gloria, David López Cavia, la verdad es que podríamos decir que fue un momento clave, ¿no? Un antes y un después, pero todavía quedaría muchísimo, 7 años. Luego, es que ya es de coña. O sea, al final, Estados Unidos perdió la guerra.
Pues sí, la verdad que aquí fueron muy perseverantes tanto el Vietcong como el ejército norvietnamita. Como tú bien dices, es el punto de inflexión, ¿no? El momento clave. Ganamos la guerra, pero es que... Perdón, ganar la guerra. Estados Unidos gana la batalla, pero pierde la guerra. ¿Por qué? Porque a partir de Hue se va a decidir ir reduciendo progresivamente la presencia militar y dejarlo en manos de los survietnamitas, un aliado de lo más ineficiente, de lo más corrupto y de lo más poco fiable, porque se quedaban los funcionarios survietnamitas, se llenaban los bolsillos con la ayuda estadounidense. Y luego en ese clima de deterioro, pues también hay que hacer un hincapié en el desmesurado consumo de drogas, Nacho, porque por ejemplo, en el 71, te voy a dar un dato, en el 71 el 51% de los militares estadounidenses destinados en Vietnam fumaban marihuana de manera habitual, o se produjeron también cientos de casos de fragging, ¿no? ¿Qué es esto de fragging? Pues cuando un oficial estadounidense se volvía, demasiado impopular, sus soldados lo asesinaban lanzándole una granada, ¿no? Bueno, incluso el caso de la colina de la hamburguesa, como no dirigió muy bien el ataque el teniente coronel Honeycutt, los soldados, muy irritados, ofrecieron una recompensa por la cabeza del teniente coronel Honeycutt, ¿no? Entonces, es que es eso, va a ser un deterioro que no se puede frenar.
Es que parece que estás hablando de algo que sucedía en el siglo XV.
Pues
es que Edad Media y no, es el siglo XX.
Pero tal cual, y cantidad de soldados que regresaban de Vietnam adictos a la heroína. ¿Por qué? Porque allí tenían acceso a unas drogas, digamos, que colocaban mucho más y que eran pues mucho más baratas, ¿no? Entonces, la verdad que es que va a ser un retroceso moral esto para Estados Unidos. Vietnam va a sufrir unas consecuencias terribles porque cantidad con los bombardeos de la gente naranja, pues lo que te digo, cantidad de cánceres, de leucemias, malformaciones congénitas, al arrasar, digamos, los cultivos con estos agentes químicos. Entonces, pues realmente va a ser prolongar la agonía.
Es una historia que nos acerca, según te escuchaba, ¿no? También en el, estaba pensando ahora también en la guerra de Afganistán, cómo, bueno, pues los talibanes consiguieron recuperar el poder, pues en parte también porque Estados Unidos y otros ejércitos occidentales abandonaron el lugar y al final, bueno, pues acabas perdiendo la guerra, ¿no? Pero es que las cosas son como son y no hay que darle más vueltas en ese sentido, ¿no? La batalla de Wei, como decía antes, del año 1968, es una victoria que anuncia el declive de esa derrota final de Estados Unidos y de Vietnam del Sur contra Vietnam del Norte, el Vietcong, en que podemos disfrutar en esta última novela de nuestro invitado David López Cavia, Callejones sin Gloria, publicado por Círculo Rojo. David, como siempre, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Un placer, Nacho.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.